Casero Podcast se hace audio.
¡Chavos, banda!
Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejeselpodcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Estamos en otro fin de semana, hereje. Yo soy Bobby. Me acompañan, como siempre, mis hermanos y amigos Alejandro, el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, amigo Vasco?
Bien, muy contento. Me parece que vamos a tener un programa muy interesante. Un programa para no hacernos tanta mala sangre como venimos. Ay, sí, últimamente. Un programa para no hablar de seres sobrenaturales tampoco, como nos tocó con Santería, salvo los homofóbicos, ¿no? Que siguen, son como extraterrestres hoy en día, pero hay tantos. Pero creo que esos son los únicos de los que vamos a hablar. Sí. Y muy feliz con el invitado.
Sí,
compañero de Chavos Banda, una persona que me parece rapidísimo, brillante, y me pone muy contento tenerlo acá con nosotros.
Sí, sí, también me pone muy, muy, muy contento. Permíteme entonces presentar al Wolololololo de este Age of Empires. El corsario Alejandro Durán.
Ya está, terminó. No hay forma de que puedas. Después es lo más bajo que caíste.
Me lo sugirió Aizata. Aizata me escribió y dijo: por favor, presenta al corsario así. Entonces ese es más dedicado para Aizata, sí.
Muy bien.
Pedo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Qué chula invitado hoy, güey.
Muy,
qué honor tenerlo por acá.
Y permítame,
por favor, presento. Por favor, preséntalo.
Hoy como invitado tenemos, amigos, al host de Políticamente Promiscuo, parte del colectivo Siete Machos. tenemos nada más y nada menos que a Emiliano Gama. ¿Cómo estás, amigo?
Voy bien, estoy muy contento de estar en Herejes aquí en el podcast, ni siquiera del vecino, es el podcast del roomie, porque estamos en el mismo canal.
Sí.
Exactamente.
Sí, exactamente.
Muy chavos banda. Otra vez en la vida estoy rodeado de vatos heterosexuales. Otra vez.
Sí. ¿Cuándo fue la vez anterior?
La prepa.
Ah, bueno.
Pasó tiempo.
Sí. Pasó tiempo, pero bueno. Esperemos que saquemos algo bueno de esta reunión tuya con tres vatos heterosexuales.
Justo vamos a hablar de resolver nuestra heterosexualidad, así que me parece que está muy bien el tema traído.
El tema de hoy, amigos míos, vamos a platicar sobre heteronormatividad. Este tema nos lo propuso Emi. ¿Y por qué no nos cuentas, Emi? ¿De dónde viene esta que te nacieron las ganas de platicar de este tema? Cuéntanos.
Fíjate que en realidad se ha vuelto un tema súper personal en los últimos meses, porque ahora que estoy otra vez como en el juego del dating y del salir y de tener affairs y otra vez estar como pues dándole vuelo a la hilacha.
Claro.
Me surgió mucho como este rollo de cómo cuando empiezo a salir con alguien, rápidamente, ¿sabes? O sea, en los primeros 25 minutos de una cita ya se terminaron un montón de juegos de poder y un montón como de posiciones. Claro. Y entonces, ¿sabes? O sea, ¿quién soy yo con este güey con el que estoy saliendo? Entonces, o me está invitando él a un lugar al que yo no tengo posibilidades, o lo estoy invitando yo. Entonces como que para mí ha sido muy interesante ver esta cosa de cómo al final somos dos vatos en las citas, pero terminamos jugando todo, o como uno juega el papel, digamos, de la parte femenina y otro juega el papel de la parte masculina, a pesar de que somos dos personas del mismo sexo.
Claro, claro.
¿No? Y eso tiene que ver con la heteronormatividad, con que al final del día estamos creando relaciones a imagen y semejanza de las relaciones heterosexuales. Uh-huh. Y de las relaciones heterosexuales que están atravesadas por el sistema patriarcal en el que las mujeres son el sexo débil y no pagan, y hay que atenderlas y hay que tenerles cuidados y hay que ser caballeros, y los hombres tienen que cargar con el peso económico del asunto, pero también con un montón de reglas de comportamiento. Uh-huh. Y entonces como que me empezó a llamar mucho la atención ese momento en el que rápidamente sales con alguien, te gusta, te lo quieres besuquear, pero igual empiezas a jugar uno de los dos papeles.
Claro, ¿no? Los roles, ¿no? Sí.
Y pues supongo que también, bueno, no supongo, estoy seguro que cuando uno se rehúsa a jugar ese tipo de juegos, pues siempre hay como un tipo de shock, ¿no? Tipo hasta en relaciones heterosexuales, si de repente en una primera cita una chava dice yo pago, hay un tipo de shock. Y pues porque no estamos acostumbrados a lo que no es heteronormado, ¿no?
Claro. Claro que creo que pasa un poco por este rollo de que de la obligatoriedad de la heterosexualidad, uh-huh. ¿no? Que era algo que compartí con Vasco un poco en un texto que me compartió, que es tú conoces a alguien y lo que asumes en principio es que es heterosexual.
Claro. Uh-huh.
Claro. ¿No? Claro.
Sí, ese artículo me pareció sumamente interesante. Era de una escritora española, Coral Herrera Gómez, pero bueno, hacía una cita de enorme cantidad de estudios y de además de definiciones propias, y hablaba de eso, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria, uh-huh. incluso trasladada a la construcción de la homosexualidad como concepto antagónico a la uh-huh. heterosexualidad, uh-huh. probablemente construido por la heteronormatividad, es decir, no como un concepto propio de los homosexuales, sino como una definición. Y yo caigo en lo mismo de hablar de los homosexuales, ¿no? Sino de hecho, ella hasta habla de que no existe la comunidad en sí, sino que es mucho más amplio que eso. Uh-huh. Pero muy interesante la idea de qué hablamos cuando hablamos de la heterosexualidad, si es algo que existe o si es un criterio para poder tener las cosas en cuadritos y poder entenderlas. Y lo uh-huh. mismo ocurre por oposición con la homosexualidad, ¿no? Y, sí. y creo que lo que cuenta Emiliano, lo que más me llama la atención de lo que cuenta Emiliano de esto de salís con una persona y te pones en un... Es que ni siquiera es el mismo rol. O sea, ni siquiera es que vos tenés claro siempre el mismo rol. Hay que cumplir un rol uh-huh. ahí. O sea, los roles existen antes que la relación interpersonal y las personas uh-huh. van a cumplir esos roles. Uh-huh. Eso me parece muy, muy... Muy loco y muy, muy innecesario, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentís que sabiéndolo incluso lo repetís como esquema?
Creo que, hijo, no sé, he gastado mucho dinero en terapia y no tengo una respuesta para eso, Vasco, pero...
Bueno, te pido disculpas.
creo que tiene que ver con esta expectativa que además es muy claro que la homosexualidad, particularmente la homosexualidad masculina, y están muy normalizadas en la sociedad en la que vivimos hoy, por lo menos en el lado poniente de la Ciudad de México, está muy normalizado el rollo de la homosexualidad. Sin embargo, está cubierta de muchas capas, como uh-huh. como el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, si eres aceptado como homosexual cuando tienes una relación que está establecida en términos binarios y que se parece a una relación heterosexual. Entonces, es una relación estable de amor, establecida en el amor romántico, que se trata de amarse un chingo y estar juntos para siempre. Entonces hay como una normalización de la homosexualidad cuando la homosexualidad o los homosexuales se mantienen dentro de un comportamiento que se parezca al comportamiento de los heterosexuales. Y que uh-huh. otras expresiones de esas mismas, digo, variantes de la sexualidad son menos aceptadas. Entonces, por ejemplo, todo este shock que yo todo el tiempo hablo como de mi afición por las experiencias de sexo colectivo y ese tipo de cosas, lo hablo muy abiertamente, pero es una cosa que todavía causa shock y que es una parte muy importante de la cultura, particularmente de los hombres gays, pero que toda, que no está tan aceptada y que todavía claro. te considera como porque no responde a la forma en la que el sexo heteronormativo sucede, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Fíjate que ahorita lo que dice Emi, a mí me recordó que yo estaba leyendo un artículo en donde quien lo estaba exponiendo decía que esto de que tiene que embonar con la forma de llevar una pareja heterosexual, tal vez entra porque esa idea de relación va más allá de la heterosexualidad, ¿no? Porque sabemos los heterosexuales son también somos infieles, también somos de todo, ¿no? No creo que en esa parte no seguimos el deber ser, ¿no? De la relación socialmente aceptada. Y lo que encontré que decía este autor es que él entiende la heteronormatividad como la forma de ver el mundo a partir de dos sexos, dos géneros, y legitimando a la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente, ¿no? Claro. Y por otro, señala que este modelo patriarcal, judio-cristiano, capitalista de la sexualidad comprende cuatro elementos. Y aquí entra lo que dijo Emiliano: la monogamia, la falocracia.
Los voy a anotar, ¿eh?
Sí, la falocracia, el reproduccionismo y la heterosexualidad. O sea, ahí entran esos cuatro. Y me pareció súper interesante porque justo embona con todo lo que acabas de señalar ahorita, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. A mí me gustó mucho algo que decía un autor que encontré, Oscar Guasch, un autor catalán, especialista en sexualidad, que decía que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son mitos creados artificialmente que se transmiten mediante los libros sagrados, lo que decías vos de la religión, y que la homosexualidad no es más que un cuento dentro de otro cuento, un mito que explica otro mito, y que la homosexualidad es un epifenómeno de la heterosexualidad que no es posible entender una sin la otra. Y lo que dice Emiliano me parece muy interesante en el sentido de que desde la heteronormatividad hemos construido todos, porque somos construidos, pero también constructores, claro, mientras no la desarmemos, hemos construido un concepto de el homosexual o la pareja gay, que ay sí, es gay, pero está hace mil años con su pareja y es monógamo y intrínsecamente valiosas y quiere casarse y quiere adoptar. O sea, no, es una reproducción en la que lo único que se cambia es la forma en que se coge, básicamente. Claro, todo lo demás se mantiene
pero
igual.
Pero a veces ni eso, güey.
Claro, no, y creo que un aspecto bien importante aquí tiene que ver, que no sé si lo mencionaste, un concepto que es el coitocentrismo. Uh-huh. Y de hecho, lo platiqué con Carlos en el Status Culo.
Que se estrena mañana
16. Miércoles, exacto.
O sea, ya se estrenó el 16 para cuando esto sale.
Y justamente como que una de las cuestiones que hablábamos y que me parece bien importante de la heteronormatividad y cómo traspasa y llega hacia los hombres gays y las expresiones sexuales de los hombres gays. Y es como este discurso binario del activo y el pasivo, en el que el acto sexual que define la sexualidad homosexual es la penetración. Entonces todo el sexo que no suceda alrededor del sexo, pues de la penetración, número uno, se considera inferior sexualmente. Entonces, eso es muy confuso porque mi experiencia es que el sexo sin penetración puede ser tan divertido y tan placentero y tan satisfactorio como el sexo con penetración. Sin embargo, esta obsesión, porque la penetración es la única expresión real de la sexualidad y es la única forma de alcanzar el placer sexual verdadero, pues es una visión binaria y es una versión heteronormada. Y cuando hablamos de activos y pasivos, estamos automáticamente asignando una parte dominante y una parte dominada. Exacto. Una parte femenina y una parte masculina. Y por la forma en la que está estructurada nuestra sociedad, también una parte inferior y una parte superior que adquieren diferentes responsabilidades. Entonces, ser pasivo en el mundo de los hombres gays significa que no tienes derecho a cagar. Es lo perdiste.
Claro. No. Ya. No lo había pensado así, güey. Sí, sí, es cierto, tremendo, güey.
Wow. Se acabó. Pobre de ti si alguien te la mete y sale tantita popó, porque ya es así la peor ofensa que puedes hacer.
¿Cómo te atreves, no?
Ajá, ¿cómo te atreves a tener un sistema digestivo?
Sí, entonces, a funcionar como un ser humano normal.
Sos un pésimo pasivo.
Sí. Y eso, pero además eso recarga, o sea, eso resuena un montón con que entonces tú como pasivo pues eres responsable de estar limpio y de comer avena y de tomar un chingo de agua y de planear, ¿no? O sea, si me la va a venir a meter el chacal, entonces 2 horas antes tengo que meterme la manguera en el culo y lavarme todo. Uh-huh. Y el otro güey lo único que necesita es tener una erección.
Claro. Sí.
¿No?
Claro.
Y ya.
Y no te parece o yo lo pienso, ¿no? No les parece a todos que eso también parte de lo que nos ha permitido hablo a título personal,
sí,
¿no?
Sí,
porque realmente leyendo todo esto me planteé muchas cosas de mí mismo y de toda la gente que conozco, que nos ha hecho más fácil a los heterosexuales o a los que nos suponemos heterosexuales, porque yo estaba leyendo que Freud, cuando plantea la teoría de la bisexualidad originaria y vos lo lees, tiene mucho sentido.
Sí,
la idea
muy
de
interesante.
De que hablar de que la mayoría o de los heterosexuales suena más a cuento que a realidad biológica o cultural o lo que sea. Pero digo, esa idea de el sexo en los homosexuales es como que lo que nos ha permitido a los heterosexuales sentirnos de cierta forma, no, entonces no soy gay. No me gusta que me la pongan por el culo, entonces no soy gay y me quedo tranquilo. Y entonces sepultar cualquier idea de yo me siento atraído, quizás me siento atraído por una mujer y me siento atraído por un hombre y sigue sin gustarme esa actividad sexual, como puede no gustarme o puede no gustarme porque no la probé o puede no gustarme porque puede no gustarme, como podría no gustarle también a una persona gay. O bisexual o lo que sea, pero a mí eso me separa. Digo, no, o sea, a mí no me gusta que me rompan el culo, yo no soy puto. Esa cosa, esa expresión,
esa barrera,
además,
¿no?,
de ser profundamente discriminatoria, que eso ya va por sentado y está claro, también nos da y le da a muchos heterosexuales esa distancia. Que les da una seguridad falsa de que no están explorando quizás un gusto mucho más amplio o
claro,
todo
güey.
Lo que habla la teoría sí. queer, ¿no? ¿Qué les parece eso? Porque realmente uno, yo siento que hemos inventado, no lo siento yo, está muy estudiado, toda esta idea de que solo nos atrae una cosa, ¿no? Y que no nos atraen personas, sino que nos atrae un género en conjunto, como si eso existiera, ¿no? En lugar de atraernos personas puntualmente en determinados momentos.
No, o sea, como que justo, o sea, como que a mí ahí me resuena con otro tema que es, pues, este rollo como de lo frágil que es la heterosexualidad masculina, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay como un asunto de entre los vatos de todo el tiempo comprobarle, o sea, como de todo el tiempo estar comprobando que de hecho son heterosexuales.
Totalmente.
No, y que hay como un ambiente que y eso como hombre gay se los puedo decir con mucha apertura, como no me puedo imaginar lo agotador que es para ustedes habitar en este planeta como heterosexuales, porque todo puede ser prueba de que son putos. Todo. El equipo vale, que le van.
El que te vale madre, ¿no?
El papel de baño que usas, todo.
Sí.
Sí, sí, lloras en una película.
La forma en la que vas a orinar, güey. No mames.
¿Cómo sales en un podcast que te dicen que pareces señora maquillada?
Pero
está bien, cabrón, güey.
Sí, yo sí los compadezco un chingo, la verdad. Debe ser muy, muy estresante estar todo el tiempo preocupado por eso. Y creo que resuena mucho con lo que dice Vasco, que es como siempre estar buscando una manera de distinguirte del homosexual. Y eso además tiene muchísimas capas, porque es desde la música que escuchas, la ropa que usas, el color que prefieres, la vestimenta. Y una cosa que es interesante y que dice, por ejemplo, Judith Butler, habla muchísimo como de la no sé si se dice así en español, pero la performatividad. Es decir, como el género y como en este caso la masculinidad es algo que tiene que ver con tu forma de actuar mucho más que con tus genitales. y mucho más que con tus expresiones de género, ¿no? O sea, uh-huh. que se trata de actuar como hombre. Entonces, uh-huh. es performativo, eres hombre porque actúas como esperamos que actúe un hombre, ¿no? Uh-huh. Claro. Y creo que, y además en un ambiente donde la heterosexualidad es tan frágil, sí siento que hay ahí como un aspecto como de mucha presión hacia el hombre heterosexual por siempre comprobar que es heterosexual y siempre distinguirse del gay, ¿no? Y también uh-huh. es cierto que, bueno, no sé, yo me siento muy liberado de no tener que estar probándole a la gente cuál es mi sexualidad, la verdad.
Justo uno de los artículos que yo estaba leyendo hablaba de cómo no necesitas ser parte de la comunidad LGBT más para sufrir la heteronormatividad. Y justo eso que está diciendo Amy, lo que dice Vasco es eso. O sea, que si de repente no te gusta la ropa que se te asignó como heterosexual, como hombre heterosexual, ya te la pelaste y es una cosa más por la que te van a joder. Y cómo la heteronormatividad a toda la gente, no importa en qué, cuál sea tu identidad de género o tu orientación sexual, te en alguna casilla te tiene que poner y están esos como parámetros que tienes que completar y que es parte de esto, heteronormatividad sí. al final. ¿Qué vas a decir?
Sí, totalmente. Que fíjate que a mí me pasó, tuve una reflexión muy fuerte cuando vi la serie de Pose. Uh-huh. Yo dije, güey, no mames, cabrón. O sea, a ver, si tú te yo estaba hablando con Patricio, ¿sabes? Creo que sí. Y le dije, oye, te puedes enamorar de esa persona sin pedos, güey. O sea, y si alguien te dice que tiene un pene, hay mucha gente que diría, no, a la chingada, no me puedo enamorar de ella. Pero al verla dices, güey, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no te podrías enamorar de ella, güey? Por el pene, güey. Uh-huh. Entonces, así de por un órgano sexual, cuando ella se siente una mujer en realmente y cuando se expresa como mujer, alguien que es que le gustan las mujeres y que está dentro de este concepto de heteronormatividad, no se uh-huh. permitiría amar a una persona así, güey. Uh-huh. Y a mí me empezó a volar la cabeza ese día, güey. Así que dije, no mames.
Pero además también, o sea, no se atrevería a amar a una persona así. O sea, también no se atreve a reconocer sus propias experiencias homosexuales.
Exactamente,
por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. O sea, y entonces de pronto, y yo lo digo porque, o sea, lo digo muy abiertamente porque yo he tenido relaciones de muy largo tiempo con hombres que se consideran heterosexuales y que de todas claro. formas establecen una relación sexual y afectiva con otro hombre y varias. O sea, yo de estas relaciones he tenido muchas uh-huh. en la vida uh-huh. y siempre hay este elemento como de estoy experimentando. O sea, para empezar, la secrecía absoluta, ¿no? Y de no reconocer que lo que está sucediendo es en realidad un producto de su propio deseo sexual y más claro. bien más bien como siempre colocarlo en el espectro del la experimentación y la confusión.
Llevamos 3 años experimentando, papi. Exacto. ¿Cuánto? No, bueno, se tardó menos en desarrollar la bomba atómica que en este experimento que estás haciendo vos.
Yo tuve... No era tan frecuente, no nos veíamos, no sé, una o dos veces al año, pero durante 8 años estuve viendo dos veces al año a un vato que se casó, se divorció, tuvo hijos, pagó colegiaturas, tronó con una chava porque le estaba poniendo el cuerno con otra chava, ya sabes. O sea, una historia así de una persona heterosexual uh-huh. que sí, cada sí. vez que nos veíamos durante 8 años terminábamos encuerados. Uno
claro, 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 claro. Ahora,
y además... Y de esas yo tengo varias.
Y además sí, de eso, la violencia que todo eso trae, ¿no? Porque quizás puede ser tu caso o no, pero la gente que en el esfuerzo de negar todo eso se comporta de manera violenta, de manera agresiva, de manera Y hay miles de casos. De hecho, si vos mirás las relaciones homosexuales en la época victoriana, no existían. Eran todos heterosexuales porque ser homosexual era un delito. Entonces eran todos heterosexuales teniendo relaciones con otro hombre. Que te marca la idea de lo absurdo de todo eso. A mí, y esto es mérito 100% de Emiliano, porque la verdad no había leído ni un renglón sobre esto. Cuando Emi me propone el programa, yo fui el primero que hablé con él, me propone que lo hagamos sobre lo queer. Y yo no tenía ni idea de lo que era, más allá de algo muy, muy, muy por encima. Y a partir de que lo empecé,
inglés, ¿no?
A partir de que lo empecé a leer, me pareció interesantísimo por un lado, muy profundo, pero por otro lado me pareció que es un lugar al que deberíamos apuntar.
Sí, güey.
Como totalmente. Concepto social, no solo como concepto de nicho. O sea, la idea de desarmar las estructuras que hoy solo existen en nuestra cabeza, porque realmente hoy no existen ni siquiera en muchos lugares en la legislación, solo en nuestra cabeza, desarmar esa idea de poner las cosas por sectores. Primero, de que si te consideras heterosexual, habría que ver todo lo que pasó, de por qué tenés cerrado tú, y lo hablo de mí mismo, ¿no? Yo nunca consideré que me atraiga un hombre, pero no sé hasta qué punto es, porque nunca me permití considerarlo. Pero no solo desde ese punto de vista, sino de la idea de te gusta una persona y ya está. Y exacto, hay personas, wey, que están hechas para casarse y hay personas que no están hechas para casarse, y quizás la búsqueda no es, sí, que todos podamos ejercer nuestra libertad, pero que no que eso sea lo deseable, no que eso sea lo apto, no que esa sea la pelea final. O sea, esa idea de lo queer, de somos personas que nos atraen personas y que queremos vivir determinada forma de vida, que es la que nosotros queramos, sin atarnos a los conceptos que ni lo heterosexual me plantea, ni tampoco la estructura de lo que se considera desde la militancia es o tiene que ser o es el deber ser del homosexual deseable o de la lesbiana deseable. Yo soy lo que quiero ser, y me parece que ese concepto es para todos y es la representación más grande del ejercicio de la libertad.
Así es.
Y la verdad me dio mucha curiosidad seguirles. Yo
les quería decir, o sea, finalmente la heterosexualidad y la identidad de género es tan débil que un pedazo de tela la destruye, cambia por completo. ¿No? Entonces, si tú te pones un vestido, estás pegándole en la madre a la prueba de que eres heterosexual, ¿no? Entonces, también es súper interesante esto que dices, como de claro, pues son estructuras que solo existen en la cabeza de la gente y que sería teóricamente fácil de derribar, porque pues nada más es como darte cuenta que no, o sea, que no se te cae el pito cuando haces pipí sentado, pero igual hay como todas estas capas que no nos dejan deshacernos de esto tan fácil, porque también así nos relacionamos, pues.
Sí, por la sociedad en la que vivimos. Fíjate que a mí, bueno, creo que ya lo habíamos platicado aquí, no me acuerdo si con Pedro o no me acuerdo, pero a mí me gusta mucho la película de Paul. Y me gusta porque me cago mucho de la risa con esa película. Y hay una parte en la que le pregunta el extraterrestre a uno de los amigos.
Ah, Paul es la del extraterrestre. Y sí, ya sé cuál es.
Le dice, ¿son gays? Y él le dice, no, ¿cómo crees? Y yo, no, solo era una pregunta, ¿no? Y ya sigue fumando. Y le dice, ¿en tu planeta hay gays? Le pregunta el otro güey y le dice, no. En mi planeta, cada quien coge con quien quiere. O sea, claro, no hay pedo. O sea, no hay gays, no hay heterosexuales, no hay nada, güey. O sea, cada quien tiene relaciones con lo que trae antojo ese día. Y tómame, te vuelas y pum, cabeza, huevo, pendejo, no mames, güey. ¿Por qué habría de estar así como que? En primer lugar, ¿qué chingados te importa? ¿No? Esa madre es personal. Y en segundo lugar, pues, es verdad, cabrón. O sea, si alguien tiene ganas hoy con hacerlo con una mujer o con un hombre, pues, ¿por qué eso estaría mal, güey? Porque es por lo mismo de la heteronormatividad, güey.
Claro, no, y además, o sea, permea, porque también como hombre gay, pues, te gustan los vatos, ¿no? O sea, y ya. y no te gustan las mujeres, ni las mujeres trans, ni la gente intersexual, te gustan los vatos.
Sí.
¿No? Y entonces
claro, o sea, se reproduce el mismo modelo.
El mismo modelo, pero del otro lado. Sí.
Y además, no, y además, bueno, la heteronormatividad en el caso de los hombres gays se reproduce también en la relación sexual y también, o sea, si tú entras a Grindr, pues también vas a encontrar que el espacio está súper heteronormado uh-huh. y que hay un asunto constante como de discriminación hacia las personas que son más femeninas.
Wow.
Y una cuestión como, pues, sí, en Grindr todo el tiempo así, no femeninos. Es así, la gente
mira.
Te pone a su handle así. No femenino.
No tenía idea de eso.
Ni yo, no eso, sabía.
Ajá, entonces, pero eso también, pues lo que habla es de cómo se reproduce la heteronorma, incluso en espacios que teóricamente son espacios queer, porque estás hablando de Grindr, que es un espacio en el que la gente entra directamente a buscar con quién coger y donde hay orgías y poppers y tríos y pareja busca y ya sabes, y sin embargo todo está atravesado por una concepción binaria en la que solamente existen dos formas de expresar la sexualidad de hombres gays y es siendo pasivo o siendo activo. Uh-huh. Y si eres pasivo, además tienes que aguantar. O sea, además hay una falocracia tremenda en lo que
sí.
lo único que importa es que el pito sea enorme y todo lo demás.
Claro.
¿Sabes? O sea, y pasa mucho que estás viendo ahí los perfiles y los activos son así, güeyes que no le están echando ganas.
Es en la comodidad.
Ajá. Desde la comodidad. Así tengo un pene de 19 centímetros y por eso no me tengo que bañar. No, no, no sé.
Claro.
Échenle ganas, amigos. Claro. Los que nos estén escuchando y estén en la Grindr, échenle ganas, por favor.
Sí, por favor. Activo sobre Pero... todo. Porque es cierto eso. O sea, la heteronormatividad está tan permeada que los activos son como vatos heterosexuales uh-huh. y los pasivos son como niñas bien.
Sí, no, y lo ves en una claro. relación heterosexual y pues ves a la chava arreglada el domingo para salir y el vato con la playera de fútbol.
Exacto.
Entonces también del lado de heterosexual, pues ahí es como nos estaría afectando a nosotros.
Sí,
pero no solo en eso, o sea, toda esa idea.
Bueno, una de tantas.
El hombre heterosexual no puede usar juguetes sexuales, salvo si los usa en la mujer. Uh-huh. No puede, no se habla de qué hace con su, incluso en una relación con una mujer, de qué hace con su culo un hombre heterosexual, porque todo va de vuelta a eso, ¿no? A lo que se está poniendo en juego cuando hablas de eso.
Uh-huh.
Y la verdad que es una tontería que te demuestra cómo ese tipo de conceptos con los cuales construimos la sociedad nos excede incluso a quienes nos creemos los beneficiados de la construcción de esa sociedad, porque obviamente somos los más beneficiados y no nos podemos quejar todos los demás. O sea, un hombre blanco cis viviendo en Occidente tiene casi todo a favor, uh-huh. pero incluso es esclavo, además de lo que decía Emiliano, de toda esa obligación de permanentemente reafirmar tu heterosexualidad para otros, estás permanentemente reafirmándotela para vos, impidiéndote vivir otro tipo de cosas que quizás podrías hacer y que te podrían dar tanta felicidad, no sé si más felicidad, pero tanta como la que te da lo que sí haces. Entonces, es como que nosotros construimos nuestra propia cárcel permanentemente con todos los conceptos que reproducimos.
Claro.
Y me parece que eso obviamente tiene víctimas más grandes que son los que se resisten a eso.
Uh-huh.
Y en la historia lo hemos visto reiteradamente, pero terminamos siendo todos, ¿no?
Pero quienes no pueden cambiar, güey. O sea, o quienes no tienen la capacidad económica para cambiar, me estoy yendo al lado de las mujeres trans, que dices, güey, no mames. O sea, ahí la heteronormatividad los ataca de diferente manera, porque ellas dicen, no puedo parecer tanto a una mujer. Y alguien que sí parece más a una mujer está en una posición muchísimo más privilegiada. Entonces, son rechazadas, güey. Está bien cabrón.
Creo que hay un asunto de la heteronormatividad que es interesante, porque obviamente, digo, para las mujeres es súper distinta, ¿no? Y se experimenta de una manera súper diferente. Y creo que una de las cuestiones que son más opresivas hacia la mujer en el aspecto de lo que es heteronormativo tiene que ver justamente con la apariencia física y con la idea de cómo se ve una mujer, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, si tú piensas en cómo se ve un hombre, el abanico es mucho más diverso, sobre todo si piensas en un hombre heterosexual. ¿Cuál es el estereotipo de un hombre heterosexual? Pues está Vicente Fernández, que es un viejo panzón, y está el futuro esposo de Belinda, que y o sea, como hay un espectro muy largo, un espectro muy grande. No solamente es Jair, que parece que lo esculpieron en mármol. También la heteronormatividad permite que existan los panzones y que sean considerados atractivos. Y cómo la heteronormatividad permite que los hombres sustituyan el atractivo físico con
la dinero, capacidad económica.
Sí, o sea, el dad bod es aceptable, pero en mujeres no hay un equivalente. Exacto.
Y en mujeres lo que existe es tienes que estar bonita y tienes que estar proporcionada, acinturada, nalgona, chichona. O sabes,
y en la medida de lo posible ser joven, además, o sea, que además es te volvés descartable a una determinada edad. La heteronormatividad también hizo que los hombres podamos ser más atractivos cuando somos más viejos y además, la mujer queda absolutamente descartada.
Ahí hay una curiosidad que a mí me parece que es bien importante, que es sabemos estadísticamente que el 40% de los hombres mayores de 40 años no tienen erecciones.
Uh-huh. Ok.
Sin embargo,
tres meses para cumplir 40. tengo que coger ahora. Termino.
No, pero el mito del hombre es que puede seguir teniendo hijos hasta los 80 años. ¿No? Claro. Y entonces este mito de que el hombre sigue siendo fértil, pero no solamente fértil, capaz. Sí. Y lo que eso significa para los hombres heterosexuales que están lidiando con un proceso biológico que además, por lo que dice la estadística, es un proceso natural, es el proceso de dejar de tener erecciones como las mujeres dejan de menstruar.
Claro.
Y sin embargo, el mito masculino es un mito, es el mito de la erección perpetua. Que yo no me imagino, porque todavía no tengo 40 años y todavía no estoy lidiando con esto, pero no me imagino lo frustrante que debe ser para un hombre de 44 años que está lidiando con la impotencia. Pues de pronto lidiar con eso, ¿no? Con el mito de que, pues él, según él y lo que a él le enseñaron y lo que a él le dijeron, es que los hombres se les sigue parando hasta el día de su muerte.
De hecho, uno habla muchas cosas con amigos. Nunca en la historia, nunca me tocó que un amigo me cuente que tiene problemas de potencia sexual. Es una cosa que los hombres no tabú hablan total, como si ninguno lo tuviera jamás en la historia.
Sí, yo tampoco recuerdo una plática así, fíjate.
No. Vos, cuando me lo contaste a mí, Ale, nada más.
Bueno, pero
decía, acá única, reproduzco el esquema haciendo un chiste sobre el tema que estamos criticando. Pero mostrando mi absoluta hipocresía y que lo único que me interesa es hacer un chiste.
Pero ve, por ejemplo, cuando yo estaba en la farmacia, ¿sabes la cantidad de sildenafil que se vende y de tadalafil? Claro. O sea, Viagra, Cialis. La cantidad, en especial los viernes de quincena. No mames. O sea, es
y toneladas. El día de la secretaria.
Sí, sí, sí. Llegaba por su Mac Trio de lubricante, condones y sildenafil. Vámonos.
Órale. Oye, no, pues, pero eso es justamente, o sea, a mí me parece que es una cosa que tiene mucho que ver con la concepción de lo masculino y con la concepción de el hombre heterosexual como este todopoderoso y que también hay como un asunto como de una relación muy deficiente con el sexo porque no somos capaces de hablar de la posibilidad de que se acabe.
Sí. ¿No? Claro.
Sí, porque, es pues, cierto.
De cierta manera nos definimos a través de nuestras relaciones sexuales en muchos aspectos. Entonces, digo, yo soy un hombre gay y a pesar de que me parece que lo que Vasco dice es cierto, pues, o sea, lo homosexual solamente existe porque existe la idea del heterosexual. Y yo funciono como hombre gay dentro de ese parámetro, ¿no? Creo que sí hay como esta cosa de, pues, estamos luchando por ser el más macho y tener siempre elecciones y coger un chingo y ser los que más cogen. De pronto nos perdemos esta conversación de, bueno, ¿qué pasa si el sexo se acaba? ¿Y cómo te defines en un esquema tan binario como la heteronormatividad cuando el sexo se acabó? Y justo como no lo hablamos.
No, pero porque sí, además hay algo atrás de eso y me dirás vos qué ocurre en la conversación entre los gays con esto o cómo se percibe, pero entre la heterosexualidad no hay ninguna duda de que el ejercicio del sexo es una demostración de poder. Cuando una persona no es activa sexualmente en la manada del siglo XXI, se lo considera una persona menor para el ejercicio del poder. Entonces todos tienen que demostrarse activos, viriles y sexuales, porque lo contrario es considerado un defecto incluso en el ejercicio, en la vida social, más allá de la vida puramente sexual. Una persona que no tiene actividad sexual o una persona que no es viril no es considerado apto o poderoso para el ejercicio de la vida de relaciones.
Que eso debe ser muy aplastante para la gente que es asexual o que tiene. Imagínate la presión por esta performatividad sexual y sobre todo como vato, debe ser muy difícil, porque también una de las cosas que nos enseñan como hombres es que tienes que estar listo para tener relaciones sexuales en cualquier momento del día. ¿No? O sea, si alguien así a las 12 de la tarde del martes llega y te dice, te la voy a chupar aquí en caliente, tú tienes que estar listo. Tienes que tener ganas.
Pobre ti que no puedas.
Y si no puedes, el horror. Tienes que pedirle así que no le diga a nadie.
O que simplemente no tengas ganas, exactamente. Pero,
que además es un esquema que se reproduce en todos los efectores culturales. Vos ves cualquier película, obra de teatro, novela, sea seria, sea más liviana o sea lo que sea, y el acto sexual, el hombre está siempre preparado para hacerlo, y el que no lo esté preparado es un problema dentro de esa trama. No es algo que se toma con normalidad.
Sí, y rara vez vemos a un hombre decir, ¿sabes qué?
No tengo ganas.
¿No?
Sí. Deberías venir a mi casa. Ahí lo verías más feliz.
No, y luego también hay un montón, o sea, como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo estructuras la intimidad a través del sexo. Y no el sexo a través de la intimidad, ¿no?
Que, ¿cómo es eso?
Pues esta cuestión de lo que hablaba hace rato, de cuando estás enfocado solamente en el sexo, en la expresión sexual a través de la penetración, y que eres incapaz de disfrutar otras expresiones sexuales. Pero además de eso, hay una capa en la que hay intimidad no sexual. Claro. O sea, tú con tu mujer tienes una intimidad no sexual. Y probablemente tienes muchos amigos con los que también hay una intimidad que no es una intimidad sexual. ¿No? Como y entonces hay como un constante desconocimiento a esos espacios, como espacios de demostración, por ejemplo, de heterosexualidad. O sea, que tú puedas estar con tu esposa, digo, no sé si esto es algo que suceda, es algo que a mí me sucedía con mi exmarido, que tú puedas estar con alguien 8 horas seguido, nada más acostado, abrazados en la cama, viendo una serie, sin necesidad de expresarse sexualmente, ese tipo de intimidad y el valor que eso tiene, creo que es algo que
puede ser mucho mayor.
Puede ser mucho mayor. Y creo que lo perdemos, con mucha frecuencia perdemos esas expresiones por estar muy obsesionados con el sexo. Y además con el sexo en términos binarios, ¿no?
Totalmente. Totalmente, no se consideran valiosas. Esos momentos no se consideran valiosos.
De hecho, se consideran cursis y así como de, ay, güey.
Y desde la masculinidad.
Esos dichos de la mejor vieja es la que se convierte en pizza después de coger. Sí, ya ves que hay gente que ahí dice cosas así. Y después, sí, porque ya no quieres estar mal. Los chistes de Polo Polo están llenos de cosas así, güey. O sea, de que qué hueva después de coger estar con la vieja. Y a veces es el momento más chingón, güey. O sea, la plática que puedes tener, el todo lo que viene ahí, puta, no mames, es de estos huevos, güey, pero sí no está valorado.
Pero escuchen esto, les voy a dar unos datos que no son nuevos, son de Alfred Kinsey, no sé si lo conocen. Alfred Kinsey es el padre de la sexología moderna, hay una serie muy interesante sobre él, una película creo que también, y en 1953, o sea, imagínense la época, él determinó de acuerdo a estudios y encuestas, después se pusieron muy en duda, pero hay cosas que quedaron, que solo el 5 al 10% de la población puede ser considerada como exclusivamente heterosexual u homosexual, solo entre el 5 al 10%, y el resto, entre el 80 y el 90% de los hombres y mujeres, son bisexuales. Solo un 5% de estos no tienen ninguna preferencia entre hombres y mujeres. Entonces, imagínate, además él demostró que el 4% de la población era exclusivamente homosexual desde la pubertad y después de eso un 37% de hombres y un 19% de mujeres reconocía haber mantenido al menos una experiencia homosexual con orgasmo entre la pubertad y la edad adulta. Y un 30% de la población censada había tenido una experiencia homosexual accidental. No sé cómo se la experiencia sexual accidental se me cayó adentro. Entre los 16 y los 55 años. Imagínense, yo más allá de los datos y de lo que hablamos del queer y todo, todo lo que estamos diciendo de cómo estamos permanentemente cuidando esa heterosexualidad falocéntrica.
Claro.
Imagínate que en el 53 le hubieran dicho a tu abuelo o a mi abuelo: ¿sabés qué? Vos no entrás en el 5% que es exclusivamente heterosexual, ¿eh? Claro. Vos creías que sí, pero bajo determinadas circunstancias te comerías a un tipo.
Yo pienso
en que a mi abuelo le dijeran eso y el trabajo que iba a hacer
psicológico
para demostrar, sobre demostrar su heterosexualidad.
Todos los sesgos se iban a activar al mismo tiempo.
Pinche violador en potencia, güey. Conviertes a un violador, güey.
No sé si en eso, pero
no sé si necesariamente. A una persona que esté medio dañada. No, imagínate, güey. Claro, güey. O sea, con tal de probar.
Pero sin duda de lo que sí voy a ocupar es de no llorar mirando una película, de no estar abrazando mucho a una mujer, de no demostrarle cariño a los hijos. O sea, de hacer más poderoso todavía esa heteronormatividad. Por lo que está detrás cuando te están diciendo de y el temor que te genera social y personal, ¿no? Entonces, vieja, ¿cómo se construye sobre sí mismo?
Vieja, pero fíjate, ahí estamos tomando en cuenta, bueno, no sé cómo tomaron esos parámetros, pero por lo que entendí, estaban tomando en cuenta quien había tenido una relación sexual, güey. Porque ¿cuántos hay que se vieron atraídos por un güey y no dijeron ni madres, güey? El pinche número se reduce así.
Sí, creo que ahí es bien importante como lo que consideramos una relación sexual. Yo conozco muchos güeyes que te platican de sí, pues mis amigos y yo nos juntábamos y poníamos una porno y nos la jalábamos ahí los cuatro enfrente uno del otro. Amigos, sí, eso es una actividad homosexual.
Totalmente.
O sea, fundamentalmente masturbarte enfrente de otro hombre es una actividad sexual homosexual.
Yo conozco muchísima gente que hizo eso.
Ajá, pero y además es súper común y está súper normalizado. Y me parece muy disonante como amigos. Eso es homosexual. Esa es una relación sexual homosexual. Lo que pasa es que como no hay penetración, entonces
yo te agrego una cosa más que la estoy pensando a partir de lo que decís. Me contaron, porque yo nunca vi pornografía, pero esa gente que mira pornografía me contó
las mentiras
que la pornografía está dirigida centralmente a los hombres heterosexuales cis. Sin embargo, o extrañamente, los hombres, los actores pornográficos, son cada vez más cuidados de su cuerpo, más depilados, más... o sea, vos ves una porno de los 80 y el tipo era una cosa incogible, solamente porque estaba en una película porno, era amigo del productor. Hoy, el actor porno... ¿Y a quién apunta ese cuerpo tan, tan perfecto de los hombres? Si quienes miran las películas porno son hombres.
Son hombres.
Evidentemente, quien está mirando la película porno también le interesa ver a un hombre atractivo, aunque sea subconscientemente, claro, pero también le interesa ver a un hombre atractivo.
Bueno,
porque si no, no habría ni un plano de lo.
Hay una estadística de Pornhub que habla de que el 80% de los hombres heterosexuales que ven porno pasan del porno heterosexual al porno homosexual de manera frecuente.
Mira vos. Entonces, mira vos, lo que pasa es que yo ese fin de semana tuve mucho tiempo libre. Por eso dio pero mira, no sabía eso.
Es una cosa muy común que en los espacios de porno la gente que normal, o sea, brinque de un espectro al otro.
Wow.
Y pues el porno, además, en general, pues es una forma muy privada. O sea, al final casi nadie ve porno en compañía de otra persona. Casi todo el mundo ve porno a solas y es un espacio en el que muy sencillamente puedes justamente expresar como esa parte de lo que llamamos curiosidad, pero que en realidad no es curiosidad, es como lo natural es fluir, según Kinsey, ¿no?
Claro, sí, según muchos.
O sea, tiene mucho que ver nuestra construcción religiosa, güey. O sea,
platícanos de eso, güey.
La idea judío, que la tradición judío-cristiana, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas escrituras relacionadas con la heterosexualidad. Por ejemplo, tenemos en Génesis 2:24, uh-huh, hay un mandamiento que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Uh-huh. Ahí hay heterosexualidad. Y luego, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ahí está marcando como el deber ser de la relación, ¿no? Uh-huh. En la heterosexualidad. Claro. Luego en Corintios 1 se aconseja a los cristianos. Ahora, para los asuntos de matrimonio, escribió: es bueno para el hombre no tocar a una mujer. Por lo tanto, digo a los solteros, a las viudas, que es bueno para ellos soportarlo así como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen, porque es mejor casarse que arder. Pero ya que hay tanta inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer a su marido. El cuerpo de la mujer no pertenece solo a ella, sino a su marido. De la misma manera, el cuerpo del marido no pertenece a él, sino también a su esposa. No se nieguen uno al otro, excepto de común acuerdo y por un tiempo, para que puedan dedicarse a la oración. Uh-huh. A continuación, o sea, no. Pero mames,
qué mala invitación.
Así te, oye, encuentras a un, no, chingo, güey.
Oye, ¿sabes qué? No hay que coger, vamos a orar, me parece. Sí,
vamos a orar un rato y después seguimos. No. Pero igual es paradójico eso, porque mientras se escribía el Antiguo Testamento estaban los griegos y los romanos, que tenían absolutamente normalizadas las relaciones con los dos sexos, ¿no?
De hecho, fuera de los judíos ortodoxos, güey, los judíos tienen bien visto bien visto, pero aceptado la homosexualidad, güey. Uh-huh. Fuera de los ortodoxos.
Güey, pero claro, ¿sabes qué? De esto, de estas citas que platicas, yo la otra vez estuve en una discusión donde alguien me decía que en realidad la homosexualidad no estaba mal vista en la Biblia, pero pues, o sea, si te pones a leer de Génesis 1 hasta el final, te encuentras un sinnúmero de ejemplos de heteronormatividad de la más culera y...
Bueno, pues para empezar, Dios creó al hombre y a la mujer y a los otros cuatro tipos genéticos, nadie los menciona, ¿no?
Claro.
Ajá. O sea, ya de entrada. Sí.
No, y también ves la postura de la Iglesia Católica hoy en día y dice, bueno, sí, vamos a aceptar a los gays, pero tienen que vivir en celibato, güey.
Sí,
no pueden coger.
Casarse, ¿no?
¿Qué pedo, güey?
Pero en realidad eso me parece que resuena un montón con esta forma de aceptación de la homosexualidad cuando se comporta como heterosexualidad, ¿no? Sí. Entonces esta cosa de que tienen que ser célibes, pues es un poco resonar en esto de
monógamos, bla, bla, bla. Sí.
Tienen que ser monógamos y tienen que ser un amor para toda la vida. y esta idea como del amor es uno, es fuerte, y de pronto como los poliamorosos, pues cómo cabemos ahí, ¿no? Cómo,
claro.
Cómo nos metemos en una lógica en la que solamente es amor cuando es uno.
Pues yo no entiendo por qué es tan importante cómo expreses la sexualidad, güey. O sea, el todo lo que estamos diciendo, porque todavía es tan importante, porque
yo creo que
a tantas personas les importa lo que haces en tus cuatro paredes, güey. O sea, eso a mí me parece, no lo entiendo, güey. O sea, ya lo he masticado tanto que digo, güey.
Eso lo hablamos en el episodio de homofobia, sí. Y no hay mucha, o sea, hay una construcción de poder que impone mandatos y en algún momento se fue de las manos y lo seguimos reproduciendo. Me parece que,
pero creo que
es muy difícil plantearse cambiarlo también.
Yo creo que atraviesa muchísimo por la reproductividad que hablábamos al principio, ¿no? Como de la pareja, o sea, el sexo como una expresión que está orientada a la reproducción y que y como esta idea como de la pareja heterosexual cuyo objetivo como pareja, que eso también me parece pesado de la heteronormatividad, ¿no? Que es tú como pareja es la persona con la que vas a tener hijos y te emparejas con alguien porque quieres su genética combinada con la tuya. Y el objetivo del amor es tener hijos, ¿no? Y no puede ser otro, no puede ser construir una relación desde otro lugar o hacerse viejitos juntos y morirse juntos o hacer negocios. O sea, una pareja se trata de reproducirse. Y eso, una vez más, se transmina hacia las relaciones homosexuales, porque entonces ahora te casas y adoptas una niña de pocos recursos y te paseas en la Condesa con tu bebé.
Claro.
Y te comportas como...
O el alquiler de vientre o cualquiera de las instancias que tenés. Que también todo lo que vos estás diciendo, y volviendo a la heteronormatividad y al modelo deseado de la familia con los hijos que se estableció, también tiene consecuencias gravísimas en mucha gente que no puede, por su propio organismo, tener hijos. Y entran en un ciclo de procesos afectados médicamente, que a veces dan resultado, pero que muchísimas veces no los dan, y que terminan generando consecuencias orgánicas, consecuencias de pareja, consecuencias en la salud mental, porque tenemos la obligatoriedad de cumplir determinado patrón, que es, bueno, a tanto tiempo tenés hijos y entonces esa búsqueda, que quizás es deseada, pero lo que está bueno es ver es de dónde viene ese deseo, cuando todo te está diciendo que no y se convierte en obligación, porque tenés que cumplir con el afuera y con el adentro y termina en cuestiones muchas veces muy graves. Y es parte de lo mismo, de esa construcción. Y yo quería hacer un punto sobre lo que decía, sobre lo que decían Ale y Emiliano del tema de se acepta determinada forma de la homosexualidad y mientras se cumplan determinadas conductas. Y yo leía a Juliana Martínez, una profesora de género y sexualidad de la American University, muy interesante, en un par de artículos que después van a estar en las citas, que ella hablaba de cómo la homosexualidad, incluso en los círculos que se consideran más liberales, ha sido aceptada y se busca que obtengan los mismos derechos que el resto de la sociedad. Sinceramente se lo busca, pero sigue sin ser la estructura deseable. Esa diferencia entre aceptado y deseable, que está en el concepto de la sociedad por la heteronormatividad, es lo que plantea que tenga que amoldarse a lo que se busca del heterosexual para el homosexual. Porque es, bueno, yo lo acepto, que cada uno viva como quiera, pero la verdad, o sea... Claro, es como sigue sin ser lo deseable. Cuando un nene es chiquito, le preguntan, ¿tenés novia? Entonces se construye desde ahí que es lo que es inconscientemente deseable. Que no quiere decir que si esa persona, no, lo que decía esta especialista, decía, no quiere decir que si esa persona después resulta que es gay o que es bisexual o que es lo que sea, sea rechazada. Pero la construcción originaria de lo deseable, de lo que surge originalmente es tenés novia, qué nena te gusta, qué nene te gusta a las nenas. Y entonces eso se traslada a, bueno, tenemos un estándar de cómo funciona la heterosexualidad, vamos a darle todo lo mismo para que la comunidad gay lo pueda tener y se parezca lo más posible a la conducta deseable que es la heterosexual. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y eso me parece muy fuerte.
Sí, pero, sí, a mí me parece súper, súper, súper fuerte este asunto, sobre todo como de la facilidad con la que estas cosas permean, ¿no? Entonces, lo fácil, toda la lucha que se tuvo que hacer para llegar a un espacio en el que hay un matrimonio igualitario, que tiene un montón de capas de significado sociales, pero que al final en lo que se convierte es en la industria de la boda, ¿no? Y entonces, esta reivindicación de los derechos de las minorías en lo que se convierte es en un pretexto para comprar flores caras y servirle pollo reseco a tus invitados.
A huevo.
¿A qué bodas te invitan? Horribles.
Si quieren que vayas. Emiliano tiene razón, güey. Dan pollo reseco.
Vos sabés que hay algo muy interesante que encontré de Michel Foucault, que cuando en Francia se empezaba a buscar la igualdad de derechos, él, siendo militante de la libertad sexual y habiendo escrito sobre eso, él se oponía a esas luchas. Uh-huh. Porque él decía que lo único que se estaba haciendo era encuadrar dentro de las estructuras de poder. Que lo único que se estaba haciendo era construir nuevas estructuras de poder en lugar de desarmarlas.
Exacto.
Y me pareció súper interesante ese planteo. Obviamente fue sumamente criticado, pero él sostenía eso.
Sí. Y creo que hay una cosa importante que a mí me parece que, digo, yo estoy totalmente a favor del reconocimiento de estos derechos, obviamente.
Por supuesto, eso desde ya. Los derechos tienen que ser para todos.
Pero es cierto que a partir del reconocimiento de estos derechos ha habido un alejamiento, sobre todo de las comunidades lésbicas y de hombres gays, se han alejado de la lucha de los hombres y las mujeres trans.
Como yo ya tengo lo que quiero, sí. Bueno, bye.
Exacto. Yo ya encontré un esquema dentro del cual me puedo inscribir en la heteronorma y puedo vivir dentro de los límites que me establece lo heterosexual, reproducirlos, y entonces me uno al rechazo a otras expresiones que no pueden caber tan fácilmente dentro de la heteronormatividad.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y entonces hay esta tendencia, por ejemplo, en los grandes barrios gays de Toronto, de Filadelfia, de Nueva York, de Chicago, donde se fueron juntando los gays y que ahora se han vuelto súper conservadores. Entonces, como ya tienen hijos, no quieren que las sex shops tengan dildos exhibidos. Y como, y como ya tienen niños chiquitos, ya no quieren que en el Pride la gente ande en zunga. Y como ya tienen niños chicos, toda la cultura drag les parece escandalosa.
Uh-huh. Reproduciendo los mismos patrones que a ellos les afectaron.
Porque ya están en su lugar de privilegio, güey, y no lo van a dejar. Y como está, ya embonaron ahí, pues ya les vale madre el que no embonó. Fíjate que también Folkoven estaba hablando de cómo las instituciones escolares intervienen en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones. Uh-huh. Y dice, güey, es que tenemos nuestra única opción para cambiar es que a los niños los empecemos a educar de una manera distinta, güey. Uh-huh. Pero para eso, pues tienes que tener maestros preparados para esa enseñanza, ¿no?
Pero y es que también la educación no solo es en la escuela y en la casa, la educación es en todo el entorno. Y
no, sí, pero él en esto está hablando de la escuela.
Bueno, y la mayoría de los medios también son heteronormados. Entonces, sí, además de que ves puro contenido heteronormado, los personajes que llegas a ver, por ejemplo, en series que son homosexuales o bisexuales, todos son con los estereotipos que la sociedad permite, ¿no? O alineados a esto. Y no sé.
Y el que no lo es, como era el personaje de Will and Grace, que lo hacía. El que era el amigo, que era más promiscuo, por usar la palabra acá
de moda.
Tan de moda, tan difícil de definir, era reprochado por los propios personajes homosexuales uh-huh. de la serie. Esa uh-huh. conducta era reprochada y era el objeto de risa de la serie. Era una serie uh-huh. muy graciosa, pero la enorme cantidad del humor de la serie no estaba puesto entre la relación entre los dos amigos, la mujer cis y el amigo gay, sino en la conducta de la mujer pecaminosa, que era la amiga de ella, exactamente, y en él. Está bien que estamos hablando de una serie de hace muchos años, sí. pero estaban esos patrones ahí uh-huh. puestos.
Claro, que una cosa que es muy común cuando se hace representación de hombres gays, es que son hombres gays muy asexuados, en el que no queda claro, digo, obviamente es muy extraño que los definan como seres sexuales en el espectro de lo pasivo y lo activo, pero por lo general cuando tuve, o sea, por ejemplo, Jack era un Jack. Hombre que
ahí está.
Jack siempre estaba vestido como un republicano. Sí. Siempre estaba vestido así con camisita y el suétercito amarrado y tal. Y lo veíamos salir, pero no lo veíamos besarse y no veíamos escenas de cama y ni de lejos insinuaban cuáles eran las actividades sexuales en las que se estaba comprometiendo este chavo. Y entonces creo que ahí también hay como una cuestión que habla mucho de cómo también te acepto, pero no quiero saber todos los detalles de lo que
me suena como a Cam y a Mitch de Modern Family, más o menos. No sé si lo han visto alguna vez. Que
Cam y Mitch, lo que decimos todos los gays que vemos Modern Family es Cam y Mitch llevan 9 años sin coger cuando empieza la serie.
No, y durante sí, tres sí, años esa vibra serie, dan, no esa vibra
ni una sola vez. Sí, pues. No, son ya así, tienen el famoso lesbian deathbed.
Claro. Jamás había escuchado ese término.
Nunca había escuchado el lesbian de Beth. No, pues es una cosa así de las lesbianas que llevan muchos años juntas y que llevan muchos años sin coger.
Sí, 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 supongo, pero está genial. Ahí tienen un término nuevo, los que nos están escuchando y viendo, para que agreguen a su léxico. Pero bueno, si quieren, amigos, vayamos cerrando este programa, que ya estamos en la hora. La verdad es que ha estado muy agradable y creo que es de los programas que más me han hecho pensar. No sé, ¿qué les queda a ustedes? Como, ¿para dónde creen que cómo creen que podemos mover a nuestra sociedad para romper un poquito esta heteronormatividad y tal vez algún día derrotarla?
Yo creo que primero tenemos que pensarla. O sea, es muy, muy lindo hablar de esto, pero uno, yo que me considero alguien curioso, analítico y que me la paso leyendo de todo lo que se me cruza para aprender, y sé que ustedes son iguales, la verdad no es un tema ni siquiera del que me había ocupado, y sí me ocupa. No solo me ocupa como padre de tres chicos, como parte de la sociedad, como persona privilegiada dentro de la sociedad, sino que me ocupa respecto de mí mismo, de por lo menos tener claro quién soy, y leer estas cosas te permite planteártelo. Por otro lado, creo que un camino muy fuerte para romper esto, y que lo esbozaba Emiliano, es el tema de los transgénero, de los transexuales, que me parece que no es que hay que buscar que entren en la heteronormatividad, sino que me parece que son el paradigma de romper la heteronormatividad, porque no hay forma de hacer funcionar la heteronormatividad con esas representaciones que son justamente lo opuesto. Es uh-huh. decir, es lo que te rompe el binarismo. Ni hablar uh-huh. de lo queer, que me parece que es el aspecto ya más allá de identificaciones, sino un aspecto general de cómo asumir la vida individual y la sexualidad y la vida de sociedad. Entonces me parece que por un lado hay que saber, no sabemos del tema, no nos instruimos. Nosotros, gracias a Emiliano que trajo el tema, uh-huh. gracias a que es sí. el mes de concientización, de celebración, del uh-huh. orgullo, decidimos tratarlo ahora, ya habíamos planteado el tema. Pero realmente, si no, quizás es un tema que incluso a nosotros, que nos enarbolamos la idea de investigar, tampoco lo mirábamos. Entonces, primero eso, y después ver cómo se rompe, no cómo se sigue adaptando para que siga sobreviviendo.
Tú, mi buen corsario.
Sí, pienso que también va por ahí, ¿no? Que hay tantas cosas que no alcanzamos a ver. O sea, cada que empezamos a hablar, ahorita que empezamos el episodio, a mí se me venían más y más y más cosas donde esa heteronormatividad se aplica. Aplica y nos hace entrar en ese túnel, ¿no? De ideas del que no te puedes salir ni tantito, porque entonces ya estás saliéndote de la estructura y ya no puedes ser parte de cierta mayoría social. Entonces, sí, es un tema que hay que rascarle un chingo, que no es tan fácil como me pongo a leer y saco dos, tres ideas, porque esas dos, tres ideas te abrieron la cabeza para otras 100, ¿no? Entonces, sí, totalmente que es para digerirlo, puta, muchos años, güey. O sea, no es algo tan fácil. Y sí, creo que nos quedamos como obligados a, no sé si obligados, pero sí es como de parte de una responsabilidad social. El hecho de que si te estás dando cuenta de algunas cosas, empieces a tratar de cambiarlas, ¿no? Porque no te puedes quedar nada más ahí en sí, esto es así, qué de la chingada está, pero pues sigo en ese mismo pinche camino, ¿no?
Lo perpetuó, ¿no?
Ajá, creo que esa parte es importante. No sé cuánto cueste, socialmente hacerlo, pero yo creo que yo ya después de este podcast estoy en un punto en el que ya me vale madres, güey. Ya, güey.
Sí, ya no nos quiere nadie, ya no nos miran los amigos que teníamos. Ya
sí, güey. Sí. O sea, y realmente te das cuenta como que son cosas que no tienen ningún valor, güey. Que si alguien te va a dejar de hablar por pensar de una manera distinta en este tema, sí, pues que se vaya al chorizo.
Que coma mierda.
Sí, güey. Sí,
Emi, ¿qué nos puedes decir tú como
pues conclusión? Yo creo que una parte importante para, o sea, y para mí pasa por el disfrute, ¿no? Y de cómo en realidad lo que pasa con la heteronormatividad es que todo el tiempo nos indica cuál es la forma correcta de disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos impone muchísimas cuestiones al respecto de qué está bien, qué está mal y qué se puede disfrutar y qué no se puede disfrutar. Y que eso nos coloca encima a todos un montón de capas que nos impiden disfrutar el cuerpo y disfrutar la sexualidad y disfrutar...
Y la vida en general.
O sea, justamente como que el punto al que yo iba era como... el sexo es padrísimo, es increíble, pero hay otros aspectos de las relaciones humanas que también son bien ricas y que también es bien padre explorar. Y que creo que un poco la heteronormatividad y terminar con la heteronormatividad pasa por aprender a disfrutarnos, aprender a disfrutarnos sexualmente, pero también a nivel humano, y aprender a disfrutar que hay relaciones afectivas que de pronto tienen límites raros entre lo sexual y lo afectivo, y que la sexualidad además es súper diversa y se expresa de maneras muy, muy diferentes, y que podemos disfrutar de ella desde disfrutarte a ti mismo, tú solito en tu casa, hasta disfrutarte con alguien más.
Con alguien es más también.
Y con alguien es más. Ajá. Pues creo que hay como todo un asunto que pasa por el disfrute, y que creo que un paso importante para empezar a quitarnos la heteronorma de los ojos es disfrutarnos, ¿no? Unos a otros,
sí, claro, y
desde un punto de vista sexual, pero también desde un punto de vista afectivo.
Me gustó mucho cómo lo dijiste hace ratito, o sea, tú fluye.
Ajá, exacto.
Excelente.
Fluir. Yo creo que el fluir está el final de la heteronorma.
Excelente. Okay. Entonces, amigos, fluyan. Emi, ¿dónde te puede encontrar nuestra fabulosa audiencia?
Nuestra fabulosa audiencia, porque es la misma, porque compartimos.
Exacto. Exacto.
Bueno, me pueden encontrar aquí mismo en Chavos Banda todos los martes a partir de las 9 de la noche con Políticamente Promiscuo, que es pues el cotorreo de las notas de cada semana.
Buenísimo.
Y
buenísimo.
Me pueden encontrar en Instagram como Emiliano Gama, y me pueden encontrar en OnlyFans como Emiliano Gama también. Y pueden disfrutarme ahí.
Muy bien.
Entonces, ya saben, síganlo, suscríbanse y véanlo. Ahí está.
Y pues suscríbanse ya. A Chavos Banda.
Sí.
Suscríbanse también a nuestro Instagram, que necesitamos el swipe up. Acuérdense la campaña Salvemos a Durán.
Salvemos a Durán.
Sigue vigente. Y
ya me llegaron 3 cartas de los legionarios de Cristo.
Vayan a ver todo lo que sigue apareciendo en denuncia Ricardo Ponce. No nos olvidamos de eso y sigue muy vigente. Y hay que asegurarse de que tenga justicia ese asunto. Uh-huh. Y me parece que nada más, Rob. El otro día se quejaron porque prometimos hacer una recomendación de libro por semana y no la estamos haciendo. Entonces, si querés y si el invitado tiene algún libro para recomendar, me parece que es la oportunidad de reivindicarnos por ese incumplimiento.
Bueno, muchachos, entonces las recomendaciones de hoy, porque si no nos reclaman. Querido Vasco, ¿por qué no empiezas?
Bueno, yo voy a recomendar este libro maravilloso de Sina Abirajed, que se llama El Piano Oriental. Uh-huh. Ahí está. Den vuelta a la pantalla si quieren. Está al revés. que es autobiográfico. Ella escribió muchas
novelas gráficas
y dibuja. Por supuesto que sí. Eso. Siempre. Forever and ever. Es la historia de su abuelo en Beirut intentando construir un piano. Y parece algo muy menor, pero es súper, súper, súper interesante y lo recomiendo mucho. El Piano Oriental. Yo tengo esta edición en español que es de Galerna. Así que ahí está.
Buenísimo. Mi estimado Corsario.
Yo tengo La Guerra de las Falacias de Manuel Atienza.
Ajá.
Pues es una serie de discursos que hacen en argumentos en la esfera pública y él pues hace un estudio de las falacias que se cometen muchas veces desde esas aristas.
Ok.
Entonces, está muy bueno.
Buenísimo. Emi, ¿qué nos vas a recomendar tú?
Les voy a recomendar un libro en inglés.
A ver.
Venga.
Es Vital Little Plans de Jane Jacobs. Y Jane Jacobs es una de las filósofas más importantes que ha estudiado el fenómeno el fenómeno urbano, concretamente desde la experiencia norteamericana. Y estos son sus trabajos cortos, son ensayos, entrevistas y tal. Y es súper, si ustedes son muy clavados como yo, y le tienen mucho amor a las ciudades y les parece como yo, que las ciudades son la máxima expresión de la creación humana. Este es un libro que les puede gustar mucho porque realmente son observaciones muy concretas de cómo funciona la ciudad. Y
está bueno, entonces, me gusta.
Lo recomiendo muchísimo. Además, es prestado, ya lo tengo que acabar para revisar.
Algún valiente tonto, se lo prestó.
Tonto el que presta un libro, más tonto el que lo devuelve. Así que yo te diría que te lo quedes.
No, sí, devuélvelo, no seas malo. Yo les voy a recomendar Camino de José María.
No, no, sí, José María.
Seas mamón, Roberto.
Ese librito de mierda en tu mano de 2 metros es como inexistente, boludo. Lo aventé,
pero mira, aquí está. Vean esto.
Es increíble el tamaño, boludo.
No, no es cierto. Les voy a recomendar ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos.
Una maravilla, buenísimo,
Russell. Grandioso Bertrand Russell. Si les gusta leer sobre teología y pues de estos filósofos que se han enfocado en religión, él es uno de los imperdibles. Y sí, además,
de los más graciosos, además. Es divertido.
Sí, está cagadísimo.
Uh-huh. Y además les quería comentar que la doctora Aysa Tassi, de Medicina por el Derecho a Decidir, ya tiene Patreon. Entonces, si quieren apoyar lo que hace y ayudarla a que pueda brindar más acompañamientos a mujeres que necesitan abortar, búsquenla en Patreon como Medicine for the Right to Choose. Así, Medicina por el Derecho a Decidir, pero en inglés.
En inglés.
Sí.
Okay.
Muy bien.
Y creo que con eso podemos cerrar, amigos. Corre la música, Durán.
Venga, austero music.
Entonces este fue otro amigo de No Ir a Misa y escuchar Herejes del Podcast.
Venga.
Ahí va. Adiós.
Adiós. The art of life is right in front of me inside this song.